Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos y friolentos días tengan todos ustedes. Frío de a verdad, ¿no? Fíjate que por el área en donde yo vivo, donde está la casa de ustedes, Ignacio Allende, Villa Universidad, Lomas del Sol, todo ese esa área.
Es una parte muy alta.
No hay agua.
No hay agua.
Se rompió una tubería, teníamos con que se iba el agua. Resultó ser que era una fuga oculta, ¿no? Y rompieron a mitad de la calle. Hay un, como que la fuga o el tubo es grande porque hay mucha maquinaria, ¿no? Qué bueno que lo están haciendo, qué malo, ¿no? Yo me quiero rasurar y no hay agua. Y claro, me rasuro los dos, tres pelos que me salen ahí, pero yo me rasuro. Y no salía, y pues fui a ver al tinaco, y el tinaco pues no tiene... Fue una tragedia, pues, el tinaco no tiene presión, salía un chorrito, y dije, pues con un chorrito, ¿no?
Que salga
poquito, le abrí a la llave de que sale el agua caliente de un boiler así chiquito que le llaman, y no salió. Pues me eché un Padre Nuestro y un Ave María, ¿no? Y con mi gruesa cabellera que no se alcanzaba a mojar, no es cierto, pero qué helado está. ¿Será que vengo atontado tú, José, por eso? Pero
no.
Pues bueno.
Viene
¿no?
más despierto que un...
Como dijo el otro, voy a empezar otra nueva serie, vamos a nombrarlas tú, Roberto, tú eres el productor. Las Willy Aventuras, esta es la uno. La Willy Aventura número uno, la porque Willy. Tengo otra.
La Willy.
No, si yo te contaba. Y ahí, por ejemplo, hay un, dos, tres aquí con el Roberto, que son para horario triple A, o sea, de las 11 de la noche para arriba.
Una anécdota.
Olvídate, pero bueno, buenos días. Buenos días a quienes nos acompañan, y siempre con el gusto de saludar a dos extraordinarios amigos y que me honra en acompañar a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte.
También la oportunidad de acompañar a mi amigo el ingeniero José López Duarte. José, muy buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro.
Oye, por cierto, Álvaro, tú ya estás acostumbrado a todos esos menjurjes. Ese aceite de orégano, te avienta las 7 gotitas y estás con el ojo pelón todo el día, ¿no? Y todavía me aconsejo, Álvaro, y si no te sientes bien, tómate otras. No, hombre, Álvaro, por Dios, yo ya estoy viejo. Pero bueno, sí sirvió el remedio. Sí sirvió el remedio. Aceite de orégano. No sabía yo que existía aceite de orégano, pero...
Hay aceite de todo, hombre.
Pues sí, también hay un aceite de coco, ¿no? Sí, que venga, fui a una tienda naturista. Y sí, pero bueno, agradecer a quienes nos escuchan y va el pase de lista con el saludo. Buenos días, Radio UAS Mazatlán, 101.9 de FM. Buenos días, Radio UAS Culiacán, 1150 de AM y 96.1 de FM. Buenos días, Radio UAS Mochis, 102.9 de FM. Un gran saludo a la comunidad universitaria y a los sinaloenses que nos escuchan por las frecuencias universitarias. También lo hacen a través de plataformas y redes. Quienes lo hacen a través de los sitios de internet. Yo no sé por qué tuerce tanto los ojos Roberto, pero no quiere que se olvide. Amigos y amigas que nos están escuchando por internet, que quede claro, el productor Roberto Millán no quiere que los esté saludando, yo los voy a saludar. Sí, el que nos está viendo por el UAS.oficial, por radiowas.uas.edu.go.mx, muchísimas gracias. También radiowas.org, a quien nos ven por el canal de televisión de YouTube de la Universidad Autónoma de Sinaloa, también muy buenos días. Y quienes nos siguen a través de todas las redes sociales, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los comentarios aquí nomás nos prenden la pantalla de comentarios. Está una imagen, el teléfono prendido, digo el micrófono, encendido, está, dice on air, al aire. Entonces, si hay algo ahorita, lo vamos a habilitar. Y si nos quieren escribir, pues lo hacemos con muchísimo gusto. Pues son las 7, Roberto, con 27 minutos, y es momento de al calce de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de la mesa de análisis de Punto Universitario, al igual que a todo el auditorio de Radio Universidad. Como siempre, un placer estar con ustedes y compartirles información muy relevante de nuestra casa de estudios. Y permítanme iniciar hablando sobre la validez y legalidad de los certificados y los títulos que emite la institución. En los últimos meses ha habido especulaciones y comentarios respecto a la legalidad de estos documentos y aclararle a toda la comunidad universitaria que tanto los certificados como los títulos que son otorgados a los egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa están debidamente registrados ante las instancias federales correspondientes y por lo tanto son completamente válidos y legales, independientemente de la firma que contengan, pues en cada etapa que ha habido una persona al frente de la institución, se han hecho los registros correspondientes para que estas firmas sean válidas. En estos momentos, pues ya los títulos que se han emitido serán firmados finalmente por el rector titular de la universidad, el doctor Jesús Madueña Molina, y esto, aclarar y reiterar, tiene completamente la validez ante cualquier instancia federal. Escuchemos lo que al respecto comenta el director de Servicios Escolares, el doctor Alfonso Mercado.
Hacemos un llamado a los jóvenes, tanto egresados como los que están próximos a egresar, que no tengan ningún temor sobre la emisión de los certificados o que en su momento se les entregará su certificado y su título correspondiente. Los títulos están legalmente reconocidos tanto por las autoridades federales, en este caso por la Dirección General de Profesiones, que es donde se registran las firmas correspondientes de las autoridades que en este momento dirigen la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recordemos que hace unos días se ha reinstalado al doctor Jesús Madueña Molina, por lo tanto, los títulos que saldrán en los próximos días, pues no serán a través con la firma del doctor Jesús Madueña Molina, y quien en este momento funge como secretaria general, que es la doctora Armida Llamas Estrada. Pero los jóvenes, quienes están realizando los trámites, sin ningún problema, hagan los trámites correspondientes. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, y ya sea con quienes fungen en ese momento como representantes de la universidad, los certificados o títulos son legalmente reconocidos y oficiales.
Y justamente hablando del tema de emisión de títulos, hicimos un recorrido por el área de titulación, platicamos con algunos de estos egresados que estaban realizando su trámite y que recibieron ya este documento que acredita los años de estudio en las escuelas y facultades de la UAS, todos ellos muy contentos y satisfechos por la rapidez y facilidad con la que se puede realizar todo este trámite para la emisión de título. Escuchemos algunos de los comentarios de jóvenes que en esta ocasión recibieron sus títulos universitarios.
Pues mi nombre es Mariana González, pues se siente muy bien. Y el proceso pues es súper fácil. Invito a todos los recién egresados que se animen a venir. O sea, el proceso es súper fácil, igual recibes asesoría por WhatsApp o por línea, o sea, están súper al pendiente. Y pues se siente muy bien, muy agradecido de todo este camino.
Sí, pues me gradué de licenciada en Derecho y la verdad me siento muy contenta, muy orgullosa, porque sé que cada uno de mis compañeros siempre sacrificamos algo y pues es base de nuestro esfuerzo y pues me siento muy feliz. Pues es algo muy especial por, como comentaba, por los sacrificios que se han hecho y también pues un nuevo inicio para mi maestría.
Estoy titulando de la carrera de licenciatura en fisioterapia y la verdad pues estoy muy feliz y satisfactoria porque pues ya tenía mucho que quería esta oportunidad y poder tenerlo ya en mis manos. Es una gran oportunidad, entonces se viene algo bueno. Fue muy sencillo y muy rápido, la verdad. Fue, yo creo que máximo 3 semanas en total de todo el procedimiento, entonces es algo muy sencillo.
¿Rápido?
Sí, claro que sí. De hecho, hasta están tardando más en no hacerlo que en hacerlo.
Pues ahí está la invitación a todos los jóvenes que ya han concluido con sus materias, que realicen este trámite que es fácil, es rápido y pueden obtener este documento que acredita esa licenciatura que han estudiado. Las oficinas están abiertas, los trámites se están realizando y ahí está el llamado a todos estos jóvenes para que obtengan su título profesional. También esta semana se estará llevando a cabo el concurso estatal universitario de pastorelas, una tradición ya para la Universidad Autónoma de Sinaloa en esta época decembrina, con algunas modificaciones debido a la actual situación que vive el estado, pero este concurso se llevará a cabo, es la 6ª edición que realiza la Casa Rosalina y tendrá la presentación de agrupaciones teatrales. Esto será a partir de hoy y hasta el 11 de diciembre y se estará llevando a cabo en el emblemático Teatro Universitario en un horario matutino debido a la situación de seguridad en el estado. Será pues a partir de las 11 de la mañana cuando se comiencen a realizar estas presentaciones que podrán ser observadas por todas aquellas personas que deseen ser parte de este concurso. Al respecto nos habla el coordinador de artes escénicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alberto Bueno Beltrán. Esto fue lo que dijo.
Estamos teniendo ahí un pequeño problemita, se nos congeló la imagen, que no tiene audio, por eso, pues, es un problema, sigue siendo problema, ¿no, José?
Sí, sin audio.
Sin audio, pues, es otro, pero es igual. Ya estamos ahí con, a ver, Katy, adelante.
Bueno, en este video nos comentaba este funcionario acerca de la actividad, invitando a la comunidad universitaria que se acerque y presencie esto que ha sido el esfuerzo de los jóvenes que han preparado estas pastorelas, estas presentaciones teatrales, que es un concurso ya tradicional donde habrá una premiación para aquellas que realicen pues uno de los espectáculos más llamativos y más importantes durante estas presentaciones que se estarán llevando a cabo. Inician el día de hoy, concluyen el 11 de diciembre, entonces quienes tengan la oportunidad de acudir a presenciar estas actividades culturales tan importantes para la institución, pues será en el Teatro Universitario a partir de las 11 de la mañana para que puedan acudir y estar muy al pendiente de estas actividades. Por lo pronto el día de hoy esta es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
7:36 Mientras Roberto prepara ahí dos videos que le acabo de enviar. Tenemos una cumpleañera, José.
Sí.
Pero ahorita te lo voy a decir. Pero antes, me fui de rápido. Yo quiero saludar. Porque yo me siento, y esta producción, Álvaro, José y su servidor, nos sentimos muy abrazados y cobijados por el gran equipo que nos permite salir. ¿Sabes qué? ¿Cómo se le llama los mensajes privados del Facebook Messenger o cómo? Me mandaron un mensaje por esa parte de unas personas, no sé en dónde está, es algo así como Oxnard, en California. Seguramente debe ser una ciudad pequeña. en donde nos dicen que ellos se levantan desde las 5 de la mañana y se van a trabajar, ¿no? Y que por accidente dieron con el programa y nos escuchan. Y les digo, y les escribo, bueno, nos escucha y nos ven, los dos me dicen, porque también lo vemos por YouTube. Dice, nosotros somos, que no sé tampoco dónde es, una población Terreros, así me dijo.
Ay, Guamucha.
Es en Guamucha, el sí. Chiste es.
Terreros, Guamucha.
Pues en Terreros, ahí ellos son de ahí de Terreros. Entonces, pues es una suerte que tengamos a todas estas personas que nos escuchan y que nos ven.
Un saludo para ellos.
Un saludo para ellos, así que gracias a nuestros compañeros del área de comunicación social, empezando por a su director, nuestro amigo el ingeniero Arnoldo Valle Leiva, que es el coordinador editorial. Y por supuesto Alejandro López, que es el coordinador de los plebes del área de multimedia, Víctor Figueroa, David Velázquez, Alfonso Insunza, Joao, Ashley, Daniel Ángeles y a todo el equipo, ¿no? Anel Labrada, Rocío Ibarra, Belén Molinares, a todos, un gran abrazo. También aquí a nuestros compañeros de Radio Universidad, nuestra directora Marisol Herrera Guerrero, y a nuestros productores que son productores de cabecera, las 20, ¿cómo dice el rollo ese? 24/7. A veces les digo, oye, con todo y pena, no será abuso, son las 11 de la noche. Me puedes cortar este video, ¿no? Pero y jalan muy bien. Así que un saludo y un abrazo a nuestros compañeros productores y editores aquí de Radio UAS, Ángelo Pérez, Abel Botello, a nuestro productor Roberto Millán. Por cierto, que saludo a mis compañeros de multimedia. Le hablé a Alejandro para ponerme de acuerdo por el Zoom que vamos a tener con los invitados, que ya debe de estar la maestra Sayoko Kitaoka, que ahorita vamos a hablar con ella. Todavía no la tenemos, ya la tenemos. Pero antes, bueno, pues le hablé a Alejandro para que me ayudara con la producción. Y oí unas vocecitas y le dije, a ver, pásame a Ander, ¿no? Porque para saludarlo. Su hijo. No, hombre, me dijo. No lo cambiamos dormido, dice. No, ¿cómo? ¿Y lo que estoy escuchando de trasfondo por allá? No, pues es la radio. No, pero seguramente Ander dijo, ¿cómo que estaba dormido? Y ya me mandó un recado. A ver, ponlo ahí. Ponlo ahí, a ver.
No, 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 Willy, te apete.
Perfecto. Ander enterado. Me mandó la prueba de que ya está enterado. Bueno, fíjense que hoy es cumpleaños de una niña muy bonita. Ella es María Fernanda Ortega Mallorquín. Y ella nos escucha, ¿no? O en el carro cuando va a su escuela o mientras se está arreglando. Y con mucha antelación nos pidió que el día de su cumpleaños, que es el día de hoy, 9 de diciembre, si le podíamos dedicar las mañanitas, y eso va para todos, para ti, José, para Álvaro. Uh-huh. Ya no somos como sus papás, quizás como abuelitos, y quizás hasta como bisabuelos. Pero un gran abrazo a María Fernanda Ortega Mallorquín. La vamos a poner la fotografía en la transmisión, y vamos con un fragmento de las mañanitas. Adelante.
La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
Muchas felicidades a esta niña tan hermosa, María Fernanda Ortega Mallorquín. Un abrazo, reina. No sé cómo te vayan a festejar, pero mientras tengas a tu mamá por un lado y a tu familia y estés sana y bien, ese es el mejor regalo. Un gran, insisto, gran saludo a María Fernanda Ortega Mallorquín, hoy 9 de diciembre, que es su cumpleaños. Es que ella escuchó y dice, pues es que si le están dedicando las mañanitas, creo que era a Héctor Cuen Díaz cuando le estábamos dedicando las mañanitas, dijo, oye, pues yo quisiera que también. Y si alguien, si alguna niña, niño, envíemelo por ahí, déjeme el mensaje en el Facebook de Punto Universitario o en el mío, y vemos la manera, y por supuesto que sí lo hacemos. ¿Sabes lo que me está diciendo Roberto? ¿Escuchaste lo que
sí,
me
dijo? Sí, 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 no cuesta nada.
Sí, sí, pero me dice ya, ahora va a ser ya usted el doctor Rodelo, fíjate nomás. El doctor Rodelo, el paz descanse, el mensajero de la salud, fue colaborador mucho tiempo aquí, ¿no? Y un buen día, un director, que no voy a decir quién fue, le quiso jalar la cuerda y el doctor Rodelo le brincó. Le brincó, así que tranquilízate, Roberto, tranquilízate. Mire, 7:42 a.m, déjenme decirles que hay resultados muy positivos, de este segundo encuentro internacional de inclusión educativa con equidad que organizó la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Secretaría Académica Universitaria del área de el ADIWAS, Atención a la Diversidad. Está con nosotros la directora, la doctora Elba Sayoko Kitaoka, y me dio un gran regalo. Fíjate que una de las cápsulas que aquí presentamos, que es la que más reproducciones tuvo, fue la de Ángel, un joven con parálisis cerebral que es estudiante de la licenciatura en educación física, y que yo lo voy a atesorar porque miren, nos mandó, porque si me lo manda a mí, yo lo reparto entre todos. Nos mandó este hermoso regalo. A ver, Roberto.
Hola, mucho gusto. Soy Ángel, el que hizo el reportaje. Maestro Willy. Muchas gracias por esta oportunidad que me dio. Yo no quería ser famoso. Me tocó. Y estoy feliz con eso. Y pues nada, muchas gracias por la oportunidad.
No, pues imagínense nomás. No. Son de esas inyecciones de energía y vitalidad. Al contrario, Ángel. Quienes estamos muy orgullosos de ti, agradecidos por permitirnos mostrar tu caso a los demás como un ejemplo para los papás y aquellos jóvenes que si tienen alguna discapacidad no se limiten, y a las instituciones y quienes estamos al frente de lo que ellos necesitan, no hay que limitarlos, al contrario, hay que apoyarlos. Buenos días, doctora Sayoko Kitaoka, está en la mesa Álvaro Aragón, está José López Duarte, su servidor. Preguntarle, maestra, ¿cómo nos fue? ¿Qué experiencias podemos sistematizar? ¿Qué nos deja este segundo encuentro internacional de inclusión educativa? La respuesta de algunos conferenciantes o conferencistas de algunos países. Háblenos un poquito, porque este modelo de atención ya fue replicado en otro país. Adelante, doctora, le escuchamos.
Pues estamos muy contentos, maestro Willy, porque la verdad que además de entrar a la Red Nacional de Universidades Inclusivas, pues nos dimos a conocer a nivel internacional, y dimos a conocer este valioso trabajo que está realizando nuestra universidad, y que la verdad que este modelo se empata con universidades prestigiadas a nivel nacional, a nivel internacional. Incluso me comentaba el conferencista francés que allá pues también hay pocos recursos para la inclusión, que nosotros creemos que allá en Europa pues es lo máximo, las escuelas tienen más recursos, tienen más personal, pero la verdad que no. O sea, ellos, un centro de apoyo por universidad, nosotros tenemos tres, a lo mejor no lo tenemos con las dimensiones que lo tienen ellos, pero lo importante es que funciona, es que llega a los estudiantes, es que los apoyan, es que damos el material que necesitan para tener la plena accesibilidad. Entonces, estamos sorprendidos porque, pues, no volteamos a ver lo que hacemos, ¿no? Entonces, ya cuando todas las universidades hablan de lo que tienen y de los programas que tienen, bueno, pues decimos, wow, el programa de la universidad está muy alto. La verdad que tiene acciones muy estratégicas para lograr la plena inclusión de la diversidad de estudiantes, ¿no? Y bueno, pues también nos topamos con que República Dominicana pues ya tiene 3 años implementando este programa, replicando este modelo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Y pues más emocionados estábamos de escuchar a nuestro conferencista de República Dominicana. Y bueno, y además pues todas la riqueza de las ponencias, de los puntos de vista de las familias que están viviendo la discapacidad, de los jóvenes con necesidades específicas de apoyo educativo que dieron ahí su versión, de brigadistas de servicio social, asesores PAR, docentes, investigadores, empleadores, tuvimos empleadores también. Entonces, la verdad que todos los actores involucrados en el proceso educativo de los estudiantes con alguna barrera para el aprendizaje estuvieron ahí presentes, y cada uno pues desde el rol que ocupan dando esas bonitas experiencias, esas conmovedoras historias, que la verdad que todos ahí tuvimos que llevar pañuelos porque tuvimos paneles de madres de madres de familia que viven la discapacidad, y pues en todas partes se escuchaba a lo largo del estado cómo la universidad ha cambiado la vida de sus hijos, ¿no? Cómo ha cambiado la vida de los jóvenes, y cómo ha permeado en la cultura de inclusión dentro de Sinaloa, ¿no? Y se puede decir que ya, a nivel nacional, ¿no? Y además, pues, cómo estamos, este programa no nada más se queda en los espacios universitarios, cómo está permeando también en el área laboral. Tenemos muchos jóvenes ya trabajando, con un trabajo digno, ya no saliendo a trabajar, ocupando puestos bajos, que era lo único que podían ellos aspirar, ¿sí? Incluso les han hecho pruebas en Valpar, para ver qué nivel, qué trabajo pueden hacer, y les dicen, no, pues usted está sobrevalorado, no tenemos ningún empleo, porque los empleos que se acostumbran para las personas con discapacidad, pues son empleos que van de cuidar una puerta, de empleos de nivel muy, muy bajo, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestros jóvenes ya estén incursionando al mercado laboral, que tengan un trabajo realmente que de la carrera que estudiaron, entonces eso nos enorgullece y pues decimos, estamos haciendo las cosas bien en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no?
7:51 a.m. Estamos platicando con la responsable del área, el departamento del ADIWAS, Atención a la Diversidad, que está en la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, pues hay una gran riqueza de experiencias que se dieron en las multisedes, que son las 4 unidades regionales, y sobre todo la participación de conferencistas internacionales. 7:51, Álvaro, tu comentario, reflexión.
Dos preguntas. Sí. Cada vez que se realiza un encuentro de diferente naturaleza, se establecen conclusiones. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este segundo encuentro? Y se establecieron o no líneas de colaboración con otras instituciones en México y en otros países del mundo, de las que participaron en ese encuentro. Adelante.
Sí, bueno, las conclusiones fueron de que las capacitaciones que da el programa de atención a la diversidad a los docentes ya están permeando en que ellos están haciendo ya cambios en su manera de dar clases, están aplicando las estrategias, las propuestas de adaptaciones curriculares y metodológicas, están logrando que sí realmente rescaten a los jóvenes dentro de las aulas, que bueno, hay, cuando tienen alguna discapacidad visible, claro que lo cobijan rápido, pero hay muchos que no tienen esa discapacidad visible o esa condición que se pueda notar, y esta propuesta ha impactado. Segundo, que los tutores de apoyo especializados para la inclusión ya están elaborando ellos mismos sus propios materiales adaptados, presentaron cuadernillos, incluso docentes empezaron a presentar todos los materiales que están haciendo para mejorar la inclusión, materiales, la verdad que valiosos en esta área. Entonces, quiere decir que ya la UAS está produciendo todo esto. Yo creo que hay que patentar todos estos materiales que se están haciendo para abrir las puertas a las diferentes condiciones en el área académica. Y pues otra conclusión es que pues nuestros jóvenes, la verdad, se sienten, llevan el águila de la UAS bien abrazada, se sienten que pertenecen, y el agradecimiento, que hubo muchísimos agradecimientos a la universidad por hacer esto, ¿no? Entonces, creo que realmente, si nos está escuchando nuestro rector, el modelo educativo que usted elaboró, esa educación inclusiva de la que habla usted, se ha hecho realidad, rector Jesús Madueña Molina. Ese multilingüismo del que usted habla es una realidad en su universidad. Tenemos jóvenes que hablan lengua de señas, tenemos jóvenes que hablan la lengua indígena, docentes que ya les están permitiendo que en sus clases ellos puedan hablar la lengua indígena con diferentes actividades, en las exposiciones, entonces realzando su lengua. No nada más es que lo hagan en la cultura. Nuestro modelo educativo habla de eso, que dentro de las aulas se pueda dar este multilingüismo, y la verdad que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo en las aulas, y pues es una maravilla que en tan poco tiempo que tenemos con el nuevo modelo educativo, pues esté permeando en este eje de la inclusión ya.
Es 7:55. Déjeme decirle, maestra Sayoko, que desde que retornó hace unos días el doctor Jesús Madueña Molina, sus funciones se restablecieron. Parte de las sugerencias que nos dio a este programa es que no dejáramos de la mano el apoyo a estas actividades, a este programa, y seguramente, seguramente el rector siempre nos escucha, seguramente este mensaje de agradecimiento le llegó en vivo y lo está escuchando. 7:56, José, tu reflexión, preguntas, comentarios.
Doctora, muy buenos días. Además de felicitarla y realmente congratularnos por ese gran trabajo que están desarrollando en ADIWAS, preguntarle, ¿qué experiencia recogió de los ponentes de los otros países? Ya nos ha platicado de las experiencias que todos los participantes expresaron, pero ¿qué hay que modificar, qué hay que profundizar, qué hay que destacar en el esfuerzo que tiene que hacer en los próximos meses y años ADIWAS?
Antes de que conteste, maestra, perdón por meterme y colgarme de la pregunta de José, las personas que representan instituciones y que estuvieron como conferenciantes, ¿hubo la oportunidad de explorar a nivel de cartas de intención algún tipo de colaboración? ¿En el futuro se vislumbra algún convenio con algunos de estos conferenciantes?
Sí, con la Universidad de La Guajira, Colombia, ya hay un, bueno, ellos mandaron una carta de colaboración y quieren seguir colaborando con la Universidad Autónoma de Sinaloa. También la Asociación de Accesibilidad, Organización Latinoamericana de Accesibilidad también. Entonces, y pues los colaboradores son de Chile, Argentina, entonces de Ecuador, quieren seguir colaborando con la universidad. Entonces, ya empezamos a tener esas vinculaciones con la universidad también de República Dominicana. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Con esa colaboración, pero principalmente a nivel nacional. Con ANUYES, pues vamos a estar trabajando fuertemente. El maestro Servando Gutiérrez, que es de la Red Nacional de Inclusión en ANUYES, pues nos, después de que pasó la inauguración, me comenta, bueno, perdón, el jueves, antes de que terminara el evento, me manda un mensaje y dice que él quiere que la universidad siga colaborando. Me pidió que si le podía mandar un resumen de lo que había sido el evento, y aparte volvió a agradecer y a felicitar a la universidad, porque realmente dijo que era un programa, que el programa de este evento era un programa muy completo y que le había encantado, o sea, cómo lo hicimos, ¿no? Lo leyó todo, sabía que estábamos en presencial y en virtual, ¿no? En las diferentes regiones, pero además dijo que él estaba impactado porque casi siempre los congresos nada más participan los investigadores, y aquí estaba participando todos los actores, y que era muy enriquecedor, y pues que él va a seguir trabajando pues con la universidad, ¿no? De manera muy cercana, me dijo, para seguir permeando pues a nivel nacional con todas estas buenas prácticas que hacemos. Y pues esta es una muy buena noticia para nosotros, que nos hemos concentrado bastante en rescatar a los jóvenes y nos hemos olvidado de que teníamos que hacer vinculaciones, de que teníamos que hacer investigación. Esa parte sí la tenemos un poco débil, sí hemos sacado investigaciones, pero cada vez menos, porque estábamos muy concentrados en lograr esto, ¿no? En lograr que realmente los docentes incluyan a la diversidad de estudiantes, pero basados en este modelo educativo, que dentro de las aulas se vea la inclusión, se vea que los jóvenes no estén como un mueble más, sino que estén participando. Entonces, esos materiales que se han inventado para dárselos dentro de las aulas ha sido muy difícil de lograr, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces, creo que es el momento de la universidad. Creo que pues estamos ya preparados para hacer frente a lo que viene, ¿no? Que es ya proyectarnos a nivel nacional e internacional.
Le agradezco, maestra. Déjenme decirles que por una falta de coordinación de tiempo de su servidor, yo tenía el plan de que la maestra estuviera con nosotros con el resumen, y le hablé a las 6:50, creo, 55, y le dije: oiga, maestra, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿A qué hora son? Me dijo: en media hora, ahí estoy, me dijo. Yo le agradezco mucho, me siento Muy orgulloso, claro, el trabajo es de la universidad, es de la DIWAS, pero a lo mejor aquí en la mesa, José, Álvaro, y yo con un granito de arena poniendo...
La porra también,
¿no?,
cuenta.
Y la porra también cuenta, ¿no? Poniendo y visibilizando todos los casos de éxito de nuestros alumnos de la DIWAS. Y yo me voy a llevar una reflexión que usted nos las acaba de decir y que a mí me genera muchísima claridad cuando dice todas las familias que viven la discapacidad, porque cuando al interior de nuestras familias existe una persona con una barrera, que esa es otra expresión que voy a tener, para poder educarse, para poder ir a la escuela, son las familias las que viven, no padecen, las que viven la discapacidad. Y también entonces, ya eso es de mi cosecha, la Universidad Autónoma de Sinaloa también vive la discapacidad, porque parte importante de su comunidad universitaria son alumnos que viven la discapacidad. Le agradezco enormemente e insisto, me llevo estas dos frases. Familias que viven la discapacidad. Instituciones educativas que viven la discapacidad. Si quienes viven una discapacidad no se ponen en un freno y no se ponen una barrera, no se las pongamos nosotros. Tienen el derecho legítimo a que nuestras familias donde vivimos con discapacidad nos faciliten y nos ayuden a saltar esa barrera, igual las instituciones educativas. Doctora Elba Sayoko Kitaoka.
Si me permiten unos segundos para agradecer a quienes hicieron posible el evento. Quiero agradecer a la Facultad de Trabajo Culiacán, la verdad que mil gracias a su valioso equipo, a la Facultad de Ciencias de la Educación, a la Unidad Académica Preparatoria Guasave Diurna, a las vicerrectorías de cada unidad regional y pues al equipo de la Secretaría Académica Universitaria y bueno, a todo el equipo valioso del programa DIWAS que está en cada una de las unidades regionales, que son unos guerreros porque no se cansan, siempre están innovando, inventando, con poco hacen muchísimo más de lo que puede hacer cualquier persona. La verdad que el equipo DIWAS, mis respetos para cada uno de ustedes. Y pues, gracias.
Gracias a usted y nos hace sentir muy orgulloso el sentido de pertenencia a la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando con esfuerzos extraordinarios, sin presupuesto adecuado, facilitan y le dan herramientas y condiciones para que los alumnos que tienen una discapacidad aligerarles esa barrera o poder saltar esa barrera. Muchísimas gracias, doctora, felicidades, un abrazo.
Igualmente, gracias, nuestro Willy.
Era importante hacer el recuento, claro. ¿No? Era importante hacer el recuento de los hechos, de los sucedidos, de los logros y de estas embrionarias, digamos, líneas de colaboración que en el futuro inmediato pudieran concretarse ya en convenios de cooperación. ¿Para qué? Para esto justamente, para brindar condiciones de inclusión educativa con equidad a quienes viven la discapacidad. Por cierto, este chavo, Ángel, es de la Unidad Regional Sur, es de allá de Mazatlán, en donde junto con Concordia, Escuinapa, Rosario y San Ignacio, se constituye la vicerrectoría de la Unidad Regional Sur, que está al frente de nuestro vicerrector, el doctor Iván Tostado, que lo tenemos en la mesa, que le ofrezco una disculpa, le dije a las 7:50, pero ya ven cómo soy medio hablador, o voy a decir hablantín, ¿verdad?, porque hablador es sinónimo de mentiroso, que hablo mucho, pero era importante este recuento, y decirles que justamente el sábado, el fin de semana, hubo una reunión del Consejo Académico Zonal, en donde se incluyeron también los comités de defensa de la autonomía universitaria. El doctor Madueña Molina, una vez que reasume legalmente las funciones que como rector titular es de la universidad, se da a la tarea de visitar a las zonas de frente y directamente. Por muchos motivos, ¿no? Por trascendidos, por mitotes, por tergiversaciones, por acusaciones, por un sinfín de... por una narrativa que no refleja lo que hay en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde no hay una universidad dividida, no hay una universidad convulsa, nadie se anda peleando por nada, ¿no? Me tocó, tuve el privilegio y la suerte de estar ahí, me permite, porque es para el Consejo Académico Zonal y para los miembros de los comités de defensa de la autonomía universitaria, se me permitió la entrada, y sentí un ambiente, bueno, ¿para qué les digo? Mejor que nos los diga quién es el vicerrector, decirle que estamos en la mesa Álvaro Aragón Ayala, José López Duarte, y tú, vicerrector, ya me conoces, Willy Ibarra. Platícanos un poco de esta secuencia de hechos y sucedidos, este como termómetro que se vivió en esta reunión con nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Adelante.
Hola, Willy, muy buenos días. Como bien lo señalas, el pasado sábado estuvimos de manteles largos porque recibimos la grata visita de un amigo, de un compañero universitario, de un líder académico, como lo es el señor rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Una visita muy esperada por parte de la comunidad de esta unidad regional sur, ya con su rol formal de rector en turno, como te digo, una visita que nos llena de energía, es un shot de motivación para quienes estamos al frente de las diferentes dependencias, de las diferentes unidades académicas, quienes tienen el órgano de cogobierno como es el Consejo Regional y que estuvo reunido el día sábado, al igual como la suma de los que estuvieron liderando las comisiones para la defensa de la autonomía, así como ambas secciones del sindicato académico y administrativo. Una reunión muy amena, en fin de semana, a temprana hora, con un buen clima mazatleco, con la presencia del rector, de los que acompañaron esta mesa de trabajo ese día, pues todos teníamos un ambiente de amistad, de compañerismo, se trataron temas muy relevantes, el señor rector tuvo la oportunidad, a viva voz, de compartir cómo va la mesa de negociación, la mesa de diálogo, esta mesa de reconciliación con las autoridades estatales, que va a permitir que avancemos en un camino cordial, en un camino estable, y que eso nos lleve a seguir contribuyendo en un compromiso social con la sociedad sinaloense, con el pueblo de México, que es formar a los futuros profesionistas de Sinaloa y del resto del estado que integran la comunidad estudiantil de esta noble casa de estudios.
Me gustaría, vicerrector, porque fue una, digamos, un procedimiento, una forma, en donde el rector explica ampliamente, en un recuento muy apretado, en estos dos últimos años, hasta llegar a lo que sucedió hace unos días, que bueno, derivado de la procesal en los juicios, pues la defensa estableció una estrategia y se logra que se le, en una solicitud de revisión de medidas cautelares a Jesús Madueña, se le retire la medida cautelar de separación del cargo, porque la medida cautelar tiene como propósito garantizar que se vayan de la justicia, que vayan al extranjero, ¿no? Jesús Madueña ha pedido permiso, ha ido dos o tres veces al extranjero y aquí está, se pudo haber quedado, ¿no? Cuánta información se ha entregado, se ha respondido, ¿no? Entonces, derivado de eso, bueno, pues los fiscales deciden, ante la petición de la universidad, de que se revisen las medidas cautelares, en específica eso, que se le quite esa traba legal, pues se logró. Pero decía el doctor Madueña, todo lo demás sigue, los procesos siguen, ¿no? Entonces Jesús Madueña va de frente a la comunidad universitaria de todas las zonas a pedir así un voto de confianza, y hubo una respuesta que yo quisiera que el vicerrector nos los diera, porque en un momento, bueno, se dice el vicerrector como coordinador, como presidente del Consejo Académico Regional, le dice, bueno, compañeros, aquí hay un consejo. Estuvieron todos, todos. Invitados, los comités de la defensa de la autonomía universitaria, invitados, y pistoleros como el de La Voz, ¿no? Ahí, y hubo, bueno, que nos los diga el vicerrector cuando formalmente pide el apoyo, que fue lo que sucedió.
Así es, maestro, como usted lo señala, al momento de concluir la intervención, el señor rector, de explicarnos a quienes estábamos ahí reunidos cuál era la situación actual de la institución, la situación jurídica, los avances de la negociación en esta mesa de diálogo, era el término de esa participación, pide el voto de confianza para seguir avanzando en buenos términos, para seguir manteniendo nuestra autonomía universitaria, pero sobre todo esta estabilidad que va a permitir que sigan cumpliéndose los objetivos y metas de desarrollo institucional. Yo, como presidente de este Consejo Regional, sometí a votación, y los 72 consejeros que integramos la Unidad Regional Sur, este Consejo Regional, de manera unánime levantamos, y con mucha alegría también, levantamos la mano de forma inmediata al momento de someter el procedimiento formal. Inmediatamente después, ahí con tu buena participación, al resto de los que estábamos en ese recinto, que éramos más de 250 y que representan cada uno de ellos a un comité para la defensa, son funcionarios o jefes de departamento, son secretarios de algún sindicato, la totalidad también levanta la mano y da el voto de confianza total al señor rector para que sigan los avances en esta mesa de diálogo.
8:14 estamos en una entrevista con el doctor Iván Tostado, el vicerrector de la Unidad Regional Sur, que se me acaba el tiempo y luego no lo digo, se me olvida, ahorita se lo digo, le agradezco muchísimo siempre la disponibilidad de él, de estar atento a los micrófonos de Punto Universitario, de Radio Universidad y de todos los medios. Es un hombre que facilita la información y la da a conocer sin ningún problema. Yo te rogaría unos minutitos, vicerrector, si nos das oportunidad, si Álvaro quisiera hacer alguna reflexión o pregunta, y luego José. Adelante, Álvaro.
¿Cuál es la posición de los universitarios en torno a una reforma democrática en la universidad? ¿Y se planteó en esta reunión una línea de trabajo en ese sentido? ¿Si la universidad va a quedar relegada de la transformación democrática que vive el país? ¿Cuál es la posición que asumen los universitarios de cara al futuro democratizador del país? Adelante.
Muy buenos días, Álvaro, un saludo a la distancia. Los universitarios vivimos en una comunidad con democracia. Nuestro máximo órgano de gobierno es electo con voto universal. En caso de los alumnos, cada uno de sus compañeros que integran la comunidad de su unidad académica, en una jornada se vota libre y secreto durante los turnos que integran esta unidad académica, los programas educativos, al igual que el profesor o la profesora es electo de manera con voto universal por los compañeros docentes de su unidad académica. Entonces, ya la democracia existe, es básicamente hacer el voto universal en este caso para las autoridades, como es el rector, como es el director, y siempre y cuando estos actos de elección se lleven a cabo con la cordura, con la tranquilidad que se requiere al interior de una institución educativa para que la función sustantiva, una de las funciones sustantivas, que es el desarrollo de las clases, la investigación, la ciencia y la tecnología, no se trastoquen y sean administrados por el máximo órgano que dirige o gobierna a la universidad y que lo permite la autonomía, que es el Consejo Universitario. Considero, y como representante de esta unidad regional, estamos conscientes que son momentos donde hay que adaptarnos como institución a las políticas institucionales, y que sin duda, como universidad de vanguardia, universidad que se adapta a las condiciones actuales, pues es
vamos a dar o vamos a transitar de manera tranquila a nuevos horizontes en la parte de la democracia, que no es democratizar la universidad, reitero, ya se vive esta democracia, eran simplemente procedimientos donde el voto directo de un máximo órgano elegía a las autoridades como los directores y los rectores. Entonces, abiertos, siempre adaptarnos a los cambios, a las políticas federales y sobre todo que permanezca la estabilidad del desarrollo académico al interior de la institución.
José López Duarte,
no, tu pues, felicitarlo, doctor. Realmente el esfuerzo que están llevando a cabo y las conclusiones que sacaron de la reunión con el rector Jesús Madueña Molina y lo que acaba de mencionar, sobre todo, ¿no? Particularmente en la Universidad Autónoma se vive la democracia. Y obviamente, como dijo usted, una universidad de vanguardia, una universidad que moderna, que se actualiza, los cambios que se producen, pues hay que adaptar estas nuevas modalidades de democracia que se están planteando. Y yo repito lo que usted dijo, esa democracia siempre debe ser reglamentada, debe ser ordenada, y para eso existen los reglamentos y los lineamientos que deben cumplir los procesos que estas innovaciones impliquen.
8:18. Yo en realidad, y no es una frase ni figura de lenguaje, yo le agradezco mucho al vicerrector también. Con él sí me puse de acuerdo un poquito antes, en la noche, antes de dormir, le dije, oye, vicerrector, no, porque en realidad el programa lo nutre la disponibilidad de nuestros invitados y fundamentalmente la simiente de nuestro programa, pues es el hacer y el quehacer de los directivos universitarios y de la comunidad universitaria. Yo le agradezco, ya vi por ahí muy activo en sus redes, ¿no? La ceremonia del encendido del árbol, y todas las actividades que, por cierto, ya les he dicho que tienen un muy buen productor.
Ahí cerró la Adiguaz, ¿no?
Adiguaz. Lo único que le tengo que reclamar.
Yo no te invito.
No, de que llegó con una la camisola de los Dodgers. Y los venados, ¿qué pasó? Y ahí nos quiso ahí, no, es que el rector le va a los Dodgers y que tache. Debió de haber llevado la de los venados. Tu comentario final.
O la del agua.
O la del agua. Tu comentario final, vicerrector.
Oye, Willy, y más aún, que dije que le iba a la América y el rector al Cruz Azul, y pues ya vimos el resultado ayer, ¿no? Pero un gran partido. Para los que nos gusta el fútbol, un partido digno de una semifinal. Pues mi comentario final, Willy, agradecerte siempre la oportunidad a ti y a los compañeros. También antes de despedirme, quiero reconocer y agradecer la participación de dos importantes integrantes del equipo jurídico. Desde Mochi se trasladó el maestro Milton Ayala aquí a Mazatlán, y pues el que ya es de casa, ¿no?, el maestro Ramón Bonilla, ambos explicando la situación que guardan la ley de educación superior del estado de Sinaloa y la ley orgánica de nuestra institución. Participaciones que nutrieron y aclararon también muchas dudas, y que también es importante reconocer el gran trabajo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, excelente semana para todos y bendiciones.
Gracias, vicerrector, un abrazo. Son las 8:20. Vamos a hacer un corte, el tiempo de los RTC, como dice aquí la racita. Antes decíamos el INE, ahora dicen RTC. ¿O será que como no estamos en campañas?
Exacto.
Ah, no, pero de todas maneras, ¿eh? Porque hay tiempos oficiales para los partidos políticos y para los candidatos. Y cuando no hay elecciones, los tiempos oficiales se cumplen y es para el gobierno de México, ¿no? Lo que es la presidencia y lo que son las autoridades electorales. Consejo Estatal Electoral, Instituto Estatal, ¿no? Esas partes, cuando no están en campaña, son esos. Esto es, de todas maneras, siempre tenemos que cumplir con los tiempos oficiales, y es momento, son las 8:21, de cumplir con tiempos oficiales. Adelante.
En un momento regresamos.
Punto Universitario.
Crecemos para estar más cerca de ti.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Comisión de Futuro 2025.
En la Universidad Naval te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional.
En instalaciones de primera.
Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
Grande. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval.
No dejes que el barco zarpe sin ti.
Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
La consulta infantil y juvenil 2024 fue todo un éxito.
¡Sí!
En ella participamos millones de niñas, niños
y adolescentes de todo el país.
Opinamos y nos expresamos libremente sobre los temas que más nos interesan.
Nuestras propuestas ayudarán a dar solución a los problemas que nos afectan.
Espera muy pronto el resultado.
Nuestra voz será escuchada. Tú eres la pieza más importante. INE.
Continuamos. Punto Universitario.
8 de la mañana con 23 minutos. Estamos en el programa Punto Universitario, la emisión matutina. Usted ya sabe que la edición vespertina es la mesa de análisis. Y en la mesa pues está Álvaro Aragón Ayala y el ingeniero José Luis López Duarte. Tenemos de invitado aquí con nosotros en la sala, así se le llama cuando es por Zoom, la sala, quién sabe por qué dicen eso, pues dicen en la sala. Nuestro secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección de Académicos del SUNTUAS, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el maestro Samuel Jesús Castro Camacho. Yo le agradezco enormemente que nos haya concedido esta entrevista, esta charla entre amigos. Decirle que estamos en la cobertura estatal, en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Guamuchil, Guasave, en todo el estado de Sinaloa. Y por redes, y en la mesa, pues Álvaro, José y tu servidor, líder. Siguiendo el calendario de fin de año, el sindicato de la Universidad de Trabajadores de la UAS, tanto las secciones académicas como administrativas, bueno, citan al Consejo General de Delegados, se instaura el Consejo General, en donde están las dos secciones integradas, ¿no? Se discute, se abre a través de una convocatoria, se le avisa, se hace del conocimiento a la comunidad universitaria de trabajadores de las secciones, insisto, académicos, administrativos, intendencia, de que acudan a las bases de la convocatoria y presenten las solicitudes por violaciones a las cláusulas, por trámites no resueltos. Incluso, también hay que decir, una gran parte de esto son muchas aspiraciones, ¿no?, que no necesariamente tienen que ver con violaciones al contrato colectivo. Se hace la convocatoria, se reúne todo este pliego petitorio. Ellos, el sindicato de las dos secciones, se constituyen como Consejo Estatal de Huelga, ¿no? Generan, construyen lo que es el pliego petitorio, ¿no? Se le llama el pliego para el emplazamiento, ¿no? Cada año se hace este pliego petitorio, el emplazamiento. Se entrega, se deposita en la Junta de Conciliación y Arbitraje y formalmente se le entrega a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a su rector o a su titular, ¿no? En ese pliego petitorio ya hay una ruta crítica y se les dice hay tanto tiempo para resolver, avisan en la junta, notifican, hay una toma de nota ahí, y a la propia universidad, si no hay respuesta, estallamos la huelga, estallamos la huelga. Bueno, dices tú, bueno, entonces, ¿para qué tienes entrevistado al maestro Samuel si ya lo dijiste todo? No, eso ya lo habíamos dicho. Yo le pregunto al maestro Samuel Castro, una vez que se acordó la fecha del estallamiento, una vez que se depositó en la junta este pliego petitorio, una vez que lo recibió el titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿cuántos días pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Hubo una respuesta de la administración? ¿Valoraron esa respuesta? ¿Cómo la valoraron? ¿Qué mecanismo utilizaron? Porque no fue solo los líderes sindicales, académicos y administrativos. Consultaron a la base, hubo un ejercicio. Platíquenos en las comisiones, cómo trabajaron. Platíquenos, háganos con esta narrativa, líder.
Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes ahí en la mesa. Y buenos días a toda su audiencia, Willy. Muchas gracias por la invitación. Y pues como tú dices, ya lo comentaste en términos generales, cuál fue, así se le llama, ruta crítica, que a finales de septiembre, principios de octubre, inició con un CGD donde dábamos a conocer varias fechas, que fueron, algunas se movieron por cuestiones de agenda de un servidor y de las autoridades de la universidad para poder dar cumplimiento a esta ruta crítica de emplazamiento huelga, que así se le llama, tú bien lo dijiste, Wilfrido. Nosotros teníamos para concretar emplazada la universidad como dirigencia sindical para el día 9 de diciembre. Era la fecha, límite para que la universidad nos diera respuesta al pliego petitorio que se les hizo llegar. Ese pliego petitorio pues fue recabado por ambas secciones, sección académico, sección administrativos, en diferentes unidades académicas o principalmente unidades regionales, para poder concretar el libro de violaciones o aspiraciones. Como tú bien lo decías, algunas son aspiraciones más que violaciones. Después de ello, cuando se le entregó, se le hicieron llegar mesas negociadoras donde está constituido un servidor principal, la secretaria de administrativos y varios secretarios que les compete, que de finanzas, que de asuntos académicos, asuntos laborales, unas mesas negociadoras que le llamamos, ¿no? Para ellos se fueron trabajando, fueron viendo caso por caso y se fue resolviendo la mayoría de los casos que así estaba como violaciones y algunos como aspiraciones que también. Quiero decirte que a comparación de otros años fueron mucho menores los casos por cuestiones ahí de basificaciones por esa campaña que hizo nuestro rector de titularidades casi en todo el estado y en todas las unidades académicas. Bajó bastante el número de casos de violaciones o de peticiones o aspiraciones en ese rubro, Wilfrido. Y como tú lo decías, se hizo para el día 6. Nosotros pusimos ahí en la ruta crítica el referéndum donde nosotros ya con la respuesta de la universidad, se hizo un tríptico por ahí, lo tenemos, donde nos daba la respuesta a todas las peticiones y aspiraciones que le hacíamos llegar. El día 6 se hizo un referéndum, se le preguntó a todos los universitarios, se pusieron casillas por parte de académicos, se pusieron casillas en todas las unidades académicas, las casillas que estaban pronosticadas o que estaban proyectadas al 100% se instalaron. Fue voto donde se les preguntaba si con ese tríptico, con esa información que nosotros estábamos dando de respuesta a la universidad, estallábamos a huelga, se abstenían o desistíamos de la huelga. Quiero comentarte a números generales, no sé si ya le preguntaste a la compañera Marisela, le mando un saludo, de dirigente de la sección administrativos, pero yo tengo aquí los números generales de las ambas secciones. En general, no quiero decirte que de un total de 11.994 trabajadores con derecho a voto vigente entre ambas secciones, participaron 8.622, que su respuesta fue del 71.1 88 del desistimiento. Quiere decir que la gran mayoría votó por desistir de huelga, que estaba conforme o estaba de acuerdo con la respuesta de la universidad para terminar con este proceso que año a año se hace. Y nosotros, con sección académica y sección administrativa, pues desistimos de la huelga. Ya tenemos por ahí en firmas ya las actas para hacérselas llegar al centro de conciliación y al propio rector.
Estamos platicando con el maestro Samuel Jesús Castro. Él es nuestro secretario general de la sección de académicos del sindicato de la Universidad Castro Camacho. Que era justamente lo que le quería preguntar. Una vez que ya se desarrolló este referéndum, que sistematizaron, que me da mucho gusto saber que hubo un alto porcentaje de la votación, y bueno, de manera sensible hay que reconocerle la fuerza laboral está en empáticamente con la universidad, porque la universidad no puede ofrecer más allá de lo que le dan presupuestalmente, ¿no? Sin embargo, bueno, la universidad también, la parte patronal, institucional, de alguna manera tendrá que resolver las peticiones que se puedan desarrollar. Y yo le agradezco pues siempre su disposición a platicar con nosotros. José, adelante, por favor.
No, pues aquí estaba sacando cuentas, maestro Samuel Castro. Más o menos la participación también abarca, sí, exactamente el 72% de los integrantes de los sindicatos. ¿Cómo hacen esta consulta de el pliego petitorio para que lo voten? ¿Y cómo votan?
Hacemos ya se concentra con los resultados de la mesa negociadora, con un tríptico, se les hace llegar a los trabajadores el mismo, o sea, se les hace por vía de redes sociales y en físico, en todas las unidades académicas, se instala una urna en cada unidad académica para que voten. Es el voto libre y secreto, se acompaña de un padrón que se nos hace llegar a la universidad, un padrón de todos los trabajadores que puedan votar para que tienen sus derechos sindicales activos. Quiero decirle que algunos trabajadores que aunque son sindicalizados pero están en un puesto de confianza, pues tienen sus derechos sindicales suspendidos y no pueden votar, pero en este caso votan todos los trabajadores que están en activo con sus derechos sindicales activos, como bien lo dice el contrato. Se pone la urna, todo el que guste y quiera, libre, secreto, va y vota. Nosotros, por medio de los delegados de las unidades académicas, pues recogemos esos votos, se cuentan, se hace una acta de instalación, un acta de escrutinio, un acta final, y nos hacen llegar esas actas para nosotros contabilizar los votos, cuáles son desistimiento, estallamiento, algunos pues se abstienen y algunos pues por cuestiones legales ahí son nulos, ¿no? Entonces, pues le digo, así se hace la votación en todo el estado, pues le digo, todas las unidades académicas y todas las urnas estaban pronosticadas, que estaban ya contabilizadas, nosotros se establecieron todas las urnas con una participación muy, muy buena. Quiero agradecer a toda la comunidad universitaria, a todos los sindicalizados, a todas las personas de apoyo que nos apoyaron, valga la redundancia, en esta cuestión muy, muy tranquila, quiero decirles, a pesar de cómo tenemos el estado, como está el estado con esta problemática de violencia, fue muy tranquila la jornada. Nosotros tuvimos eso, ya hicimos las actas, ahorita como bien les decía, estas actas se van a hacer llegar al centro de conciliación, al mismo rector, para que él pues haga con ellas la participación que le diga a las autoridades para cuestiones de gestionar otras cuestiones que con el sindicato, pues ahorita con esta participación estamos trabajando como siempre en el marco del respeto. Agradecerle ahí a nuestro señor rector, al doctor Jesús Madueña Molina, justamente, como bien lo decían anteriormente, justamente instalado en su en su puesto ya, la disposición para tener esto. Y nosotros, pues, tuve una llamada con él y me pidió estas actas porque él va a seguir gestionando y decir, pues, que la universidad, por la parte patronal y parte sindical, estamos trabajando conjuntamente, gracias a Dios.
Álvaro, tu pregunta. ¿Dónde está Álvaro? Yo le pregunto, maestro Samuel, el monto del pliego petitorio, más o menos, ¿cuánto alcanzó?
El monto, mira, en cuestiones académicos fue un monto alrededor en cantidades como entre 6 y 10 millones de pesos, fue mucho menor a otros años, ¿no?
Okay. Eso es en académicos nada más.
Ajá. En académicos. Ya el monto en administrativo no lo tengo como tal, pero también creo que fue menor a otros años. En la cuestión de financiera, ¿no? Hay otras cuestiones que no son financieras, que son pacificaciones y otras cuestiones que no están contempladas en ese aspecto.
8:38. Yo le agradezco mucho a nuestro secretario general de la sección de académicos del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que nos haya atendido en esta entrevista, y sobre todo, José, amigos y amigas de Sinaloa y de la comunidad universitaria. La Universidad Autónoma de Sinaloa cumple la parte institucional y afortunadamente, derivado de la empatía y solidaridad con la fuerza laboral, no va a haber el estallamiento a huelga y están por finiquitarse los documentos y hacer la entrega tanto a la Junta de Conciliación y Arbitraje como a la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro Samuel, le agradezco mucho, muchísimas gracias.
A ustedes, el agradecimiento de ustedes y a toda tu audiencia, muchas gracias, estamos pendientes a la orden.
Orden. Vamos a tener que... Álvaro Aragón Ayala, nuestro compañero, tuvo ahí una situación, no está conectado, ya me avisó, nosotros vamos a seguir. Y viene el siguiente tema. Déjenme ver.
No estaba la...
¿Mande?
No estaba la secretaria.
No la teníamos conectada, pero espérenme. ¿Por qué no lo tengo aquí? A ver, no se me desesperen. No, es que van a decir, no, nosotros no estamos desesperados, tú eres el que no estás organizado. Puede ser. Déjenme ver. Es que traigo una cápsula que a propósito del tema quisiera reproducirla, ¿no? Un poco cierre, ya la debe de tener ahí Roberto, de estos trabajos sobre segundo encuentro internacional sobre inclusión educativa a la discapacidad con equidad, porque eso nos va a brincar a un tema que le quiero proponer yo a José López Duarte y a todos ustedes, pero a propósito de la conclusión de los trabajos de este segundo encuentro internacional, yo me permití hacer una cápsula y yo le voy a pedir a Roberto que nos las transmita.
La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un perfil social, tiene un rostro humano. El ADIWAS, Atención a la Diversidad, programa que atiende a quienes estudian en preparatoria, profesional o posgrado con alguna discapacidad, son bienvenidos en nuestra institución, con apoyos psicológicos, apoyos académicos, en la medida de lo posible con la infraestructura adecuada. La mayor satisfacción que puede tener la Universidad Autónoma de Sinaloa es cuando nuestros alumnos con alguna discapacidad egresan y orgullosamente declaran yo pude cumplir esta meta gracias a ADIWAS, gracias al programa Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS también es la Universidad de la Atención a la Discapacidad con Inclusión y Equidad.
Bien, ahorita me lo comentes. Esta universidad, junto con otras, quizás no la mayoría del país, somos una institución que vivimos la discapacidad. Y cuando digo vivimos, me refiero a que tenemos alumnos que tienen el derecho legítimo a que se les atienda, a que propiciemos la inclusión con equidad. Los analistas financieros, tanto como nacionales e internacionales, la perspectiva que tienen para la economía mundial en el 2025 no es buena. No es buena. Hay un referente ahí, aunque está partida las opiniones. Cuando la tasa de referencia, esto es la tasa de interés, si tú inviertes un peso, hay una que está en CETES, el interés que te da la institución bancaria por tener un dinero en inversión, que es la TIE, se le llama, es la tasa de referencia, así se le conoce, llegó a estar hasta 11.40.
Aquí.
En México.
Sí.
Incluso hubo programas de los bancos que dinero fresco, dinero nuevo, ya no por primera ocasión te daban hasta el 12%. El 12%. ¿Y qué es lo que algunos cuentavientes hicieron? Esperaron a que venciera su plazo, que normalmente son 28 días, algunos son... a 28 días y a 3 días son 85, 86, terminaban el plazo, retiraban
la utilidad,
retiraban toda la inversión y la mandaban a otro banco. Para el banco nuevo pues es dinero fresco y te daban el 12%, y lo que hacían era pactarlo, aquel que pudiera tenerlo durante 12 meses, ¿no? Entonces, en 6 meses estaba ganando el 2% más de lo que otras instituciones lo estaban haciendo, ¿no? Haz una multiplicación ahí, Roberto. A ver, el 12% de 1,000,000 pesos, ¿cuánto te da? .12 entre 1,000,000.
120,000 pesos.
¿Son 120,000 pesos?
Sí.
Ok, son 120,000 pesos. ¿Entre 12?
1,400,000.
No. Entre 12 meses. Es 120,000 pesos, ¿verdad?
Sí.
Entre 12 meses. Es que ese es al año.
No, es por.
No. No, espérame. ¿Cuánto? Bueno. Lo que pasa es que la tasa es anualizada, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, con el 12% te daban 10,000 pesos. Aquel que tuviera 1,000,000 de pesos en el banco al mes, el banco le daba de utilidad 10,000 pesos, ¿no? Que apretándote el cinturón, pues te alcanzan perfectamente y tienes ahí el... Pero imagínense los que tienen 5, 7, 20, 30 millones de pesos. ¿A qué voy? Ahorita ha ido bajando la tasa, y ahorita la tasa de referencia está en 10.15, 10.30. Empezó a bajar, ahorita les voy a decir, ahorita les digo dónde quiero llegar, y empezó a bajar porque el Banco de México replica lo que es el Fondo Monetario Internacional y lo que hace la banca en Estados Unidos, ¿no? Bajan allá y bajan acá, pero resulta ser que estábamos en 10.15 y la proyección era bajar al 10, pues resulta ser que no va a bajar. Va a subir la tasa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay seguridad en la economía y es un ¿cómo te diré? Es una conducta más conservadora, en donde tú no quieres que se arriesgue nada, lo metes a invertir, a inversión. Porque esa te va a garantizar, si la firmas por 3-4 meses, te va a garantizar que cada mes te den el porcentaje que con el cual firmaste en el banco. Pero si tú lo pones, pones algún negocio, sobre todo de venta de comida y servicios, es un volado. Es un volado. Entonces, cuando las tasas de interés están bajando, significa que la economía está activa y que te va a dar igual o más rendimientos el trabajar el dinero en alguna empresa que en el banco. Pero cuando la tasa de interés sube, significa que la banca va a decir, oye, el empresario no quiere invertirle. Entonces, hay que evitar que el capital se fugue, que se vaya a otro lado. Mejor le digo hoy, que se quede aquí en México, aunque sea en forma ociosa, mételo con nosotros al banco y te garantizo un interés. Bueno, ¿a qué voy? Primero, que ya la tasa de referencia, que estaba bajando desde hace un año, creo que son 5 o 7 reuniones del Banco de México para establecer la tasa, se creía que iba a bajar en diciembre. El Banco de México anuncia que no la baja. No solo la mantiene, creo que la va a subir, .15, 10.45. ¿Por qué les digo todo esto? Quienes hemos estado enterados de las noticias, la versión generalizada, el análisis generalizado, es que el presupuesto del gobierno federal le puso 2 amarrones de tuerca. Es una tendencia reduccionista, ¿no? Por ejemplo, la inversión que hacía el gobierno, el Estado mexicano, hacía inversión para que hubiera trabajo. Habiendo trabajo, ¿cómo se llama? Abonabas para que no hubiera desempleo. El Seguro Social, ¿no? Captaba a trabajadores, ¿no?
Y el esto ISR.
Y el impuesto sobre la renta se refinanciaba. Esto es, el Estado mexicano bañaba con inversión pública para que hubiera trabajo y no hubiera desempleo. Hubiera captación del ISR, Instituto Mexicano del Seguro Social pudiera refinanciarse, el impuesto al valor agregado, bien. Pero resulta ser que la mayor parte de la inversión que hacía el Estado mexicano, ya terminaron esas obras. El Tren Maya, Dos Bocas, la hidroeléctrica, el aeropuerto, todo eso, ¿no? Y de cerca de 125 mil millones de pesos que se invertía, se redujo a 18 mil. Esto es 104 mil millones de pesos menos en inversión. Esa es una. Dos, la inversión que pudiera refrescar a la economía mexicana viene de China. Pero si México construye una alianza estratégica clara de comercio con China, vamos a tener un problema con Estados Unidos, porque la economía norteamericana está enfrentada con la economía china. Y pues va a llegar un presidente a Estados Unidos que es Donald Trump, que es súper conservador, es arancelista, cierra la economía para proteger a las empresas norteamericanas. Y ya le ha hecho 2 llamadas de atención a la economía mexicana. ¡Ey! China está utilizando el mercado de México porque de China a Estados Unidos para poder entrar les ponen un 25-30% de arancel y ahí no hay ganancia. ¿Qué es lo que estaba haciendo China? Se viene a México, es China, ¿no?
No, el 100% tiene los chinos.
Se viene a México, que es una empresa china, el producto bruto de la ganancia se va a ir para China, no se va a quedar en México, que al cabo México tiene relación con Estados Unidos. Pero ya le dijo Trump, hey, China está entrando por el patio trasero, y ustedes, le dijo a la presidenta, si no ponen eso, si no le ponen un remedio, vamos a decretar el 25% de aranceles a los productos. ¿Qué es lo que quiero decir? Si México le vende aguacate a Estados Unidos, se lo vende a 100 pesos. Bueno, lo vendías a 100 pesos, bueno, ahora lo vas a, por cada tonelada. Kilo, tonelada, o por cada aguacate, yo te voy a cobrar 25%. Esto es, ¿ok? Voy a meter aguacate, allá me lo compran a 100, pero el permiso para meterte a Estados Unidos te va a costar 25. Entonces, en realidad, el precio del aguacate va a ser así. Estoy poniendo un ejemplo, 75. Pues le va con el traste a la ganancia. Bueno, ¿a dónde voy? El presupuesto del gobierno federal es un presupuesto reduccionista con mucho enfoque social. Ya el dinero no va a ir al mercado de inversión. Va a ir al área de bienestar. De ahí, de ese dinero que ya no se va a meter a la inversión, van a salir las becas, la Rita, la Santa María, la como se llame, ¿no? La reducción de las pensiones del bienestar, de ahí van a salir. La pensión de bienestar para madres de familia, jefas de familia de 60 años, de ahí van a salir. La beca universal para alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, de ahí van a salir. Dices tú, qué bueno, sí, claro, qué bueno. El tema es que esa inversión que de manera productiva se hacía en esas obras ya no va a permitir que se incremente el mercado de trabajo. No va a haber empleos. O sea, destapan un hoyo para tapar otro. ¿Y qué es lo que se va? ¿Cuál es el sentido de este presupuesto federal para el 2025? Eminentemente social y bienestar, beca para todo mundo. Pero a la larga sabemos que las becas no van a poder reactivar la economía. Y hubo reducción en varios rubros, entre ellos el de educación. Hay una reducción en el presupuesto para educación. Pero aquí hay una bifurcación, ¿no? El subsidio a la educación se da por dos vías, el consolidado, ¿no? Y el extraordinario, ¿no? La reducción que hubo al presupuesto educativo no es MLR reductible. Si el año pasado te daban 100 pesos, te los van a seguir dando más la inflación, que son 3.5. No hay ningún problema, ahí no va a haber reducción. Pero todas las instituciones educativas tienen presupuestos deficitarios. Y la forma en cómo de alguna manera equilibraban era por el recurso extraordinario o bolsas concursables. Esa, bueno, no digo que van a desaparecer, esa va a bajar. Esa va a bajar. Toda esa ayuda de recurso extraordinario va a disminuir. Y eso va a poner en un serio aprieto, ¿no? No, mira, Pepe dice, economía para los economistas. No, Pepe, está muy fácil. Mira, Pepe, te voy a decir una cosa. Tú, qué sé yo, te vas a irte a ver, por ejemplo, el nevado del Everest. Te vas a ir de viaje, ¿no? Vas a comprar un boleto de avión, ¿no? Si es una empresa mexicana donde se origina el vuelo, llámese Volaris, llámese Viva Aerobús, llámese Aeroméxico, te van a cargar el 25% a tu viaje, tú que eres muy viajero. No dije viajero, dije viajero. Dice, bueno, está bien, Pepe, pero sirvió el ejemplo, ¿no? Sí, va a ser un problema. Por eso las instituciones educativas están preocupadas, ¿no? Pero insisto, los presupuestos consolidados, esos se van a quedar, ¿no? No hay ningún riesgo para nadie. incluso es el consolidado, lo que te dieron el año pasado más el 3.5, ahí no hay problema. Tampoco hay problema para los trabajadores, el incremento salarial se va a dar, no hay problema. El tema es los recursos extraordinarios, esos van a la baja. Y está como el huevo a la gallina. Oye, entonces estás criticando que le den beca a los adultos mayores, que por cierto a mí me toca ya el año que entra, ¿no, José?
Este año.
Ah, este año.
El que viene, el que viene.
No, ya te puedes inscribir, yo ya voy a hacer cola tú para, no va a ser el diálogo. No. No, por supuesto que no. Qué bueno, hay familias que tienen dos o tres niños en primaria y que el salario no les alcance, tienen derecho a una beca. No, todo eso está bien. El tema es que el canalizar el recurso federal, que antes era para inversión, el aeropuerto, el AIFA ya se acabó, el Tren Maya ya se acabó, el aeropuerto de Cancún ya se acabó, la refinadura de Dos Cocas, ya se acabó la inversión pública. Y yo no he escuchado, no sé tú, José, yo no he escuchado a la presidenta que nos hable de cuál va a ser el panorama de inversión, la obra pública. Ahora, dices tú, no, ¿cómo no va a haber? Va a haber carreteras, va a haber puentes. Sí, sí, sí va a haber. O sea, sí, sí hay esa inversión, pero no te comparan. Creo que fueron 8,000, 9,000 millones de pesos del Tren Maya. Y otros tantos miles de millones no,
de dólares.
Entonces, eso es lo que reactiva la economía. Lamentablemente, la construcción de puentes y carreteras es mínimo el dinamismo que hay. Y no está Álvaro, pero yo lo voy a tener que volver a decir. Hay ahí una cosa que no queremos ver y la tenemos enfrente, pero el tema de las jubilaciones dinámicas en las universidades, ahora con esta reducción del presupuesto, se van a acercar más a la lumbre. Y eso tenemos que tener conciencia y estar conscientes de ello. José, tu reflexión final.
Bueno, aquí habría que agregar el hecho de que la inversión se ha reducido, ¿no? La entrada de capitales al país obviamente ha ido bajando y particularmente la inversión pública, como usted lo decía, se cayó prácticamente en un 80%. Y hay otro factor también que está succionando el ingreso público, que es la deuda pública. La deuda pública en su conjunto más o menos anda, la dejó López Obrador en 16.4 billones de pesos. Y para el año próximo se calcula 1,800,000,000,000 de pesos la deuda pública que se va a contratar. Se va a contratar ya sea con el mercado financiero nacional o el mercado financiero internacional. Ahí van a salir los montos, pero desde las dos bancas van a entrar recursos al gobierno. Es decir, el presupuesto federal de entrada es deficitario en 1,600,000,000,000 de pesos. Entonces, ese déficit es como si uno tiene un ingreso, como lo decía usted, maestro, la semana pasada, de 1,000 pesos y gasta 1,300, 1,400. O sea, ese déficit se va acumulando mensualmente. Se va gastando lo que usted le ingresa, pero está metiéndole más gasto. Y al rato la tarjeta le va a llegar con un golpazo en donde ya va a ser insostenible después regularizarse. Entonces, todo eso viene acumulándose como bola de nieve. Por ejemplo, Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto AIFA, línea aérea mexicana.
Esa me faltó.
No, todas son deficitarias, todas. Por ejemplo, este año al Tren Maya se le metieron 12,000,000,000 de pesos para que funcionara, porque tiene 2,000 trabajadores y sus ingresos son no llegan ni a 200 millones de pesos los ingresos del Tren Maya, pues. Y entonces le están metiendo de apoyo para que siga funcionando, le están metiendo 12 mil millones. Lo mismo le están metiendo al aeropuerto Felipe Ángeles. La pobre refinería ni siquiera, o sea, no llega todavía a producir ningún derivado del petróleo. Y ya tiene 2 años que la inauguraron, ¿no? Y costó 18 mil millones de dólares. Y obviamente, en 2 años, pues siguen metiéndole dinero para que la refinería pueda, no puede estar ociosa, no puede estar parada, tiene que estar en pruebas y tiene que seguir. Y es que cometieron errores muy grandes. Por ejemplo, a la refinería no le construyeron los gasoductos, los oleoductos en forma, los que debían vincularse al puerto de adelante de Veracruz, que está de Campeche, al puerto de Campeche, ni al puerto de Veracruz. Entonces, el otro tema que está presente aquí es, ya lo dijo usted, de las el de los programas sociales. Aquí, pues, las discusiones van a llegar muy pronto, pero la crisis es que realmente es muy complicado manejar un carro que va a Mazatlán, pero que no le alcanza la gasolina más que hasta la caseta de
mármol.
De mármol, que no le alcanza más que hasta la caseta de mármol, pues no va a llegar a Mazatlán. La única posibilidad que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa es que, como es prioridad el sistema, el sistema de preparatorias, el sistema medio superior, dentro de la estrategia educativa nacional, ahí se va a concentrar la mayor parte del presupuesto de la federación en todo el sistema educativo. Y obviamente le van a inyectar a todas las prepas del país. Y como las prepas de la UAS son vanguardia a nivel nacional, tiene un programa de preparatorias totalmente certificado, este sistema de preparatorias va a ser favorecido. Eso le puede ayudar a la universidad. Como usted decía, si existen las bolsas concursables, mayor razón va a tener la UAS para entrar en la competencia por presupuesto federal, y condiciones va a tener muy buenas para eso. Pero y si no existen las bolsas concursables, pues efectivamente
se redujeron a un 90%.
Bueno, habrá entonces que pensar en definitiva discutir un proyecto que permita ir salvando la jubilación dinámica bajo un modelo distinto de que es el cobro directo del presupuesto deficitario de la UAS.
Nos vamos a tener que ir dos cosas. Son las 9:05. Miren, tres cosas. Primero, para el 2025 hay una variable que le va a impactar a la universidad, sobre todo para el nivel medio superior, las preparatorias, que es el bono poblacional. La universidad está al límite y al tope. Va a ser muy difícil que la universidad invierta, no tiene recursos, en infraestructura educativa, donde hay posibilidades reales, va a ser en el nivel superior. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo digo así como para que no se malinterprete. Van a ingresar a las preparatorias de la universidad la cantidad de alumnos que ya tenemos. De ahí para adelante, hacia arriba, la universidad había venido creciendo año con año un 2%, un 4%, un 7%, un 9% sobre la matrícula. Yo creo que para el 2025... no va a ser posible esto. Número dos, el incremento del financiamiento, no solo para la UAS, sino para el sector educativo, es deficitario. Déjenme decirles que el miércoles, este próximo miércoles, ¿a cuánto estamos el miércoles?
12, no, 11.
Este miércoles 11, el día de ayer se hizo la convocatoria, hay consejo universitario. Y justamente dentro de los temas que seguramente se van a tocar, ¿no? Es el rector el que propone el orden del día, ¿no? Ahí hay una parte que es información institucional. Seguramente el doctor Jesús Madueña Molina, ¿no? Como ha estado en todas estas reuniones en todo el estado y de manera particular con sus gabinetes, va pues a informar cuál es la situación del cierre financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y también quizás verá algunos atisbos, ¿no? De cómo viene el financiamiento general para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y quizás a lo mejor no, ahí no se tome en ese acuerdo, pero sí delineará líneas reflexivas en donde la universidad va a tener que enfrentar ese problema del no crecimiento al 100% de la matrícula, sobre todo en el nivel medio superior. Esa es una realidad. Pues es un orden del día que se publica, que es el genérico, miren, es pase de lista, incluso por ahí debe de estar ya la convocatoria, no lo tengo, es pase de lista, instalación de la asamblea, de la sesión del consejo, ¿no? El tercer punto es si hay acreditación de nuevos consejeros, ¿no? Porque hay algunos que se retiran, el suplente, no lo sé, pues estoy hablando del de curso. Cuarto es información institucional. Ahí es donde el rector, es un mini informe, ¿eh? En donde habla cuál es la situación y genera ahí las condiciones para discutir sobre propuestas que tienen que ver con el quehacer y el hacer de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y luego viene el siguiente punto, que es asuntos académicos, que ese punto es permanente, que es validación de estudios, aprobación de nuevas carreras. Y luego asuntos que, miren, aquí Alejandro me hizo el enorme favor de pasarme el orden del día propuesto, que es lista de asistencia, instalación de la sesión, información institucional, asuntos académicos, informe de comisiones, asuntos generales y clausura de la sesión. Este es la convocatoria, pero en el consejo universitario puede suceder, ¿no? Que un miembro del consejo o una sección proponga que se incluya un punto en el orden del día o modificar el orden del día, no lo sé, ¿no? Estoy diciéndolo el escenario que puede ser, pero el miércoles habrá la sesión del consejo universitario. Gracias, Alejandro. Y puede ser esto que les decía, ¿no? Bien, finalmente, tú, Gilberto, Roberto, no te metas el dedo a la boca, loco, y así picas ahí los botones. Se estaba metiendo el dedo a la boca. No, ve tú a saber que, bueno, mejor me callo. Mejor me voy a callar.
Estaba alineándose el bigote.
¿Cuál bigote? Si lo trae pintado con genciana. Pero bueno, a ver. Celebro que la fuerza laboral, esto es, las secciones de académicos, administrativos e intendencia, en este referéndum que desarrollaron para desistirse del estallamiento a huelga este 9 de diciembre, hayan votado por no estallar, hayan decidido con suma responsabilidad asumir la respuesta en lo económico, en lo laboral y en prestaciones sociales que les da la administración universitaria. Es una muestra más de cómo la comunidad universitaria está unida, de cómo los trabajadores académicos, administrativos y de intendencia con una enorme responsabilidad son parte de la gobernabilidad, son parte de esta unidad que la comunidad universitaria en torno a su rector, el doctor Jesús Madueña Molina, necesita para seguir transitando con normalidad, con un y único propósito esencial: cumplir con la comunidad de estudiantes y con todos los trabajadores de la universidad. Celebro mi admiración y reconocimiento a las secciones académicas y administrativa e intendencia de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues ya nos fuimos. Pepe, ¿alguna situación, problema? No, no me respondiste con lo que te dije, el plan A y el plan B. No contestaste. ¿Me contestaste? No. ¿Me contestaste? ¿No sabes lo que te estoy diciendo? Sí, no me contestaste, ¿verdad? Sí, porque aquí yo tengo el San Benito que soy mentiroso y que invento, bueno, sí invento a veces, ¿no? Pero en esta ocasión yo no me avisaste. Ah, ¿oíste lo que me dijo? Sí. Hasta acá se oyó, se oiría hasta acá, mi totero me dijo. Bueno, tú ya sabes que yo no tengo problemas por ser imprudente, por ser gritón, por ser chismoso, pero mentiroso no soy. Y ya sabes que yo no me detengo y mi pecho no es bodega. Y no me hagan hablar. 9:13, Roberto, gracias. Ernesto, José Luis, Gilberto, ya nos fuimos. José, gracias.
Nos vemos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.